noticias. Ah, primero nos vamos de ronda, claro. Pero la verdad es que no tengo ni la ronda ahora mismo aquí. De aplausos. ¿Dónde empezamos? Erick Fra de Madrid.
Está el tiempo metafórico ahora mismo. Luce el sol mucho a la vez que chispea. Ojalá estemos en esa fase.
Pamplona, Alberto Sanz.
Aquí está chispeando, pero la gente quiere seguir resistiendo para que todos unidos salgamos de esta.
Valencia, Hugo.
Aplaude bajo la lluvia aquí en Valencia también este reconocimiento a los sanitarios.
Granada, Jorge.
Pues aquí también llueve y los aplausos están muy amortiguados por el sonido de la lluvia.
Barcelona, Joan.
Aquí ha llovido todo el día y fortísimo y, oye, muy bien coordinado. Ha dejado de llover hace 5 minutos para que la gente pueda salir a aplaudir.
Valladolid, Amón.
Amenaza lluvia, pero eso no amilana a la gente.
Sevilla, Ocaña.
Aquí llueve como tiene que llover, Paco, por la noche y por la mañana sol de justicia, y así aplaude la gente.
Santiago de Compostela, Santi.
Sí, Paco, por sorprendente que parezca, en Santiago, en Galicia, también llueve, la gente ya en el momento resistiré.
Madrid, Arancha.
Pues aquí también da el sol, como decía Eri, a pesar de que ha estado lloviendo durante 2 o 3 horas. Los aplausos diría que empiezan a menguar, pero todavía suena el resistir en las ventanas.
Y Oviedo, Pepe.
Aquí la gente se cita en los balcones para dar ánimos y para agradecer.
Los aplausos de toda España un día más. Aplausos que significan, sobre todo, gracias. Noticias. Álvaro Echeverría, Informativos COPE.
El gobierno lleva ya varios días repartiendo mascarillas entre los trabajadores en estaciones de tren, en metro o en autobuses, también entre los transportistas. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha hecho balance de lo repartido hasta ahora y de lo que se pretende repartir los próximos días.
El gobierno está repartiendo más de 10 millones de mascarillas en los principales nodos de transporte. Y desde el ministerio continuamos con el reparto de mascarillas para los trabajadores del transporte. Hasta este viernes hemos entregado más de 600.000 mascarillas a más de 75.000 transportistas. Y mañana iniciaremos el reparto de los nuevos envíos, con los que el número de mascarillas recibidas ascenderá a en torno a 8 millones.
Y Cataluña pretende repartir a partir de mañana 1,5 millones también de mascarillas. Solamente va a haber que presentar la tarjeta sanitaria en una farmacia y te van a dar la tuya. La segunda se podrá comprar una semana después por tan solo unos pocos céntimos. Y un apunte más, hasta 3.500 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto policías nacionales como guardias civiles, han dado positivo por coronavirus. Por cuerpos, el mayor número es el de guardias civiles, con más de 1.500. De hecho, hemos conocido la muerte de otro guardia civil, de Francisco Castro, de la comandancia de Ciudad Real, que estaba en la UCI durante más de un mes.
Gracias, Álvaro. Está escribiendo Anabel Medina, que es la capitana del equipo español en el que ha ido convocada alguna vez Georgina. Y le digo, no te aburrirás con ella a las concentraciones, ¿no?, de la Copa Federal. Y dice, ya te aseguro que no. Y esa risa que parece que tenga 13 años. Mide 1,90, me dice Anabel. Gema Santos, Converti.
Siempre con Berti, sí, Paco, siempre con Berti en tiempo de juego, porque ellos siempre nos están cuidando y ahora más aún, ahora que es cuando más les necesitamos. Menos mal que les tenemos bien cerquita, porque además ellos saben que la mejor ayuda en esta época es la que se adapta a tus necesidades. Ahora, al contratar tus seguros en Berti, que sepas que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y además sin coste adicional. Como lo oyes, puedes pagar de la manera que mejor te convenga, porque ahora lo importante para Berti, lo importante para nosotros, es que estés cubierto y que estés seguro, por supuesto, pero sin pagar de más. Tú decides cómo hacerlo. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Descubre allí cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
En un programa de tantas horas de radio da tiempo a todo. Nos hemos emocionado con Pepe, nos hemos reído muchísimo con Georgina, y la entrevista que viene ahora es con una persona que ha superado el coronavirus, 24 días en coma.
Bueno, pues aquí en el hospital de la Fundación 11 del Perro Guía seguimos atendiendo a nuestros perros como siempre, igual que siempre, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos ahora con el coronavirus. Les hacemos las curas que necesitan una vez han pasado por el quirófano, les damos los tratamientos que necesitan, les sacamos a pasear, jugamos con ellos, en fin. En resumen, cubrimos todas sus necesidades para hacerles sentir como en sus casas.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Daniel Arapiles. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Paco.
Encantado de saludarte.
Muchas
si
gracias.
Me permites que te tutee y enhorabuena.
Bueno, el mérito no es solo mío. Hay mucha gente que ha estado luchando también a mi lado.
Oh, ya me imagino, ya me imagino. ¿Cuántos años tienes?
44.
¿Cuántos días has estado ingresado?
45.
45 días, o sea que fuiste de los primeros en padecer el coronavirus, ¿no?
Sí, empecé a encontrarme mal el día 2 de marzo. Y a pesar de, bueno, de llamar al teléfono que nos dieron desde el ministerio para hablar de los antecedentes, bueno, pues no valoraron que en ese momento fuera una persona de riesgo, puesto que apenas había casos en España, no en Madrid. Pero llegó un momento que...
¿Qué sentías los primeros días? ¿Lo de la tos y la fiebre y eso?
Sí, sobre todo la fiebre y el cuerpo muy pesado, pues un poco los síntomas de lo que es una gripe común. Uh-huh. Incluso cuando bajé al médico de mi centro de salud, pues así lo valoraron. Me hicieron una exploración, pues que con el estetoscopio, que te suelen mirar los pulmones y todo. Y bueno, pues así lo valoraron. Paracetamol, reposo y para casa.
¿Y cuántos días estás en casa hasta que al final te ingresan?
Una semana.
Una semana.
Una semana.
O sea, hacia el 9 de marzo.
El 7, el 7. ¿El 7? Tos, sí, más o menos. El 7 me dio tal ataque de tos que me caí al suelo. Y ya, pues, tuve que hacer caso a mi hija de 12 años, que se puso a llorar. Y empezó, papá, así no puedes estar. Mi mujer ya me cogió y me dijo, te llevo al médico. Te llevo al hospital ahora mismo, urgencias. Y lo último que recuerdo en urgencias es llegar con un cuadro de 84 de saturación de oxígeno en la sangre.
Es que por debajo de 95 es peligroso. ¿Qué tienes? ¿Una hija, has dicho? ¿Una?
Una hija de 12 años, sí. Más sensata que yo.
No, o sea, entras fatal. ¿A qué hospital acudiste?
Al hospital Quirón de aquí, en Alcorcón.
En Alcorcón. Y ya inmediatamente de urgencias, ¿a planta primero o ya directamente a UCI? ¿Cómo?
A UCI.
¿A UCI?
Sí, muy grave. La dijeron a mi mujer que si me quedo un día más en casa, no lo cuento.
Dios mío. Sí. Al llegar a UCI, ¿ya te sedan y pasas a estar en coma inducido o cómo es?
No, el coma inducido fue al día siguiente, pero yo prácticamente no recuerdo ya nada una vez que entro en la UCI. Mis recuerdos son muy 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 vagos, o sea, no recuerdo como mucho decirle al pin del trabajo a mi mujer para que hablara con los compañeros y poco más. Y al día siguiente ya tuvieron que decir que me inducían el coma porque estaba muy mal, muy mal.
Y a partir de ahí, más o menos día 8, 24 sí. Días en coma.
Sí, eso es. Con dos neumonías, una infección, algún fallito de algún órgano, una traqueotomía que me tuvieron que hacer y ahí peleando mi cuerpo. Bueno, también voy a decir que yo no tengo ninguna patología. Yo,
claro, tú no eras de riesgo porque no tenías ni... Es un tío que hace ejercicio, ¿no?
Hago ejercicio no habitualmente, suelo ir al gimnasio bastante regular.
¿No tienes edad de riesgo, 44 años?
Nada, ni antecedentes, ni patología.
Ni diabetes, ni fumador, ni nada. Que pudiera complicar.
Bastante sanete.
Ya, joder. Digamos que solo recuerdas vagamente que te metieron en UCI.
Sí.
Digo, hasta que te despiertas del coma o te despiertan del coma.
Sí, me van bajando un poquito la sedación. Intentaron un par de veces bajarme la sedación, pero me dio una infección y tuvieron que volver a inducirme.
¿La traqueotomía cuando te la hacen?
Cuando me hacen la traqueotomía, pues...
¿En los últimos días para despertarle?
Sí, en los últimos días para despertarme y poder darme también un poquito de...
19 días después.
Sí, es que tengo aquí mi soplador.
Sí, sí, no. Claro, si es que tú eso lo has tenido que preguntar, no lo sabes, ¿no? Porque no tienes nada, ningún recuerdo, ni un sueño vago, ni nada, ¿no?
Yo recuerdo perfectamente un montón de cosas que he soñado, pero muchísimas.
¿Ah, sí?
Impresionante. No te puedes hacer idea, Paco. Todo lo que tengo en la cabeza, que voy a intentar escribirlo y soltarlo. Lo he hablado con mi familia, con un poquito con una psicóloga.
¿Pero todas cosas incoherentes o no?
Bueno, hay cosas incoherentes, pero yo creo que en el peor momento, pues yo sentía mucho la fuerza de mi hija, una imagen de ella, ¿no?, a mi lado, como si fuera una foto, y aunque parezca surrealista, un par de veces durante el coma, a mí me decía alguien, bueno, una especie de, lo voy a contar así, ¿no?, porque es lo que yo he vivido, una especie de piedra que hablaba así como muy erudita, diciéndome, tu tiempo ha pasado, estás muerto.
Joder.
Tírate por aquí, que tienes que volver a nacer. Y yo gritando que no, que yo de ahí no me iba, que yo tenía que pelear y volver a ver a mi hija. Y eso lo tengo clavado, clavadísimo. No se me quita de la cabeza el de que me digan que estoy muerto y yo peleando que no, que estoy con mi hija. Luego hay cosas ahí de sueños, de cosas más surrealistas que, bueno, porque no tienen mucho sentido. Pero lo que más tengo clavado es pelear por mi pequeña, ¿no? Que yo no me iba de este mundo sin ver a mi hija.
Joder. Igual es una tontería que te pregunto. ¿La piedra era deforme? O sea,
no era una como forma redonda definida, con una boca. Sí, no te lo sé describir porque no lo recuerdo exactamente, pero era como redonda, como una boca, y en una sala blanca. Y me decía que me tenía que ir, y dices, si tú ya estás muerto, me decía, tienes que seguir.
¿Y el primer recuerdo después del coma, lo tienes claro o está
ahí? El primer recuerdo después del coma, cuando me despiertan, sí, que, que me querían matar, socorro, sacarme de aquí.
¿Te despertaste diciendo eso?
Sí.
Y eso, pues, estarías bajo los efectos de la sedación, pero te acuerdas de haberlo dicho.
Sí, tuvieron que llamar a mi mujer, ponerme el vídeo, una videollamada de ella. Y bueno, ya calmarme un poquito porque yo estaba muy muy alterado. Cuando me desperté no estaba muy alterado, pero vamos, la sedación. Yo pensaba que era como un mono de feria que estaban experimentando conmigo.
Ay, pobre. ¿En los 24 días del coma tu mujer pudo pasar alguna vez a verte, aunque fuera de lejos?
No, los primeros días sí, porque todavía no estaba el confinamiento. Entonces ella me vio en el peor momento. Luego ya la poca información que tenía era el informe diario que le daban los médicos. Entonces, bueno, pues... Yo también un poco resaltar que esto, aunque yo he sido el que la ha sufrido directamente, pero toda la gente que estaba a mi alrededor, ¿no? Pues mi mujer, pues la familia, son los que realmente lo han pasado mal. Porque son los que me han visto día a día, pues con esos informes, ¿no? Que a veces eran muy pesimistas y te decían que hoy ha sido un día muy malo, no le baja la fiebre.
No.
A ver qué pasa.
La angustia nos la imaginamos. Lo que no somos... tan capaces de imaginar es lo que pasa por la cabeza del que se acaba de despertar de un coma, digamos, que plenamente consciente, o sea, darte cuenta de las camas que había en la UCI, cómo estaba la situación.
Bueno, era como un box, yo estaba encerrado.
Ajá.
Entonces, pues bueno, las enfermeras entraban, limpiaban, me daban pues la medicina que me tenían que dar.
¿Cuándo eres ya plenamente consciente de todo? O sea, ya sabes que se te ha pasado el colocón de la sedación y tal. ¿Un día tardas o así? O...
No, yo creo que algo más de un día. Desde que me despiertan hasta que me doy cuenta, pues a lo mejor 3 o 4 días.
Cuando te despiertas, ¿respiras ya normal? O sea, ¿ya no tienes la traqueotomía o sí?
No. Yo me despierto con la traqueotomía todavía. Me siguen poniendo pues las proteínas a través del tubo. Pero... estuve 3 días en la UCI y...
O sea, hasta que te pasan a planta, desde que te despiertas del coma, otros 3 días más todavía en UCI.
Sí. Hasta que se cerró un poquito más la traqueotomía y ya en la UCI me dieron mi primer yogur, que me supo a gloria.
¿Ahí tenías dolores cuando te despiertas y eso? ¿O estabas
no,
más
porque
o menos bien?
Yo ahí no sentía el cuerpo. Solo podía mover la cabeza y un poquito los brazos. No me sentía.
Por cierto, ¿sabes con qué te han tratado para curarte?
Bueno, en parte me dijeron que hubo un momento que me trataron con el VIH.
Ah, con el retroviral del VIH, que ha funcionado o está funcionando en algunos casos.
Y algún retroviral y alguna cosita de esa, sí.
¿Y qué día vuelves a ver a tu mujer y a tu hija?
Pues el viernes, este viernes.
Ah, o sea, luego en los días de estar en planta tampoco te han podido ir a ver.
No, imposible, estábamos todos, está todo cerrado. Es más, cuando mi mujer me vino a buscar, yo estaba en la habitación, digamos el reencuentro, ¿no? Yo estaba en la habitación y de repente la oigo hablar. Entonces salí corriendo, como buenamente podía, ¿no? Porque yo estoy bastante débil.
Sí, todavía estás, has perdido muchos kilos. Otro día hablamos con un paciente que había perdido no sé cuántos kilos también.
Pues he perdido casi 20 kilos.
¿20 kilos?
Sí.
¿Cuánto pesabas?
Yo pesaba casi 100.
Joder.
Yo pesaba casi 100, mido un 85 y, bueno, pues como hemos dicho antes, un poquito carne de gimnasio, ¿no? Como decía un compañero mío de trabajo, hormonado.
¿Y va a buscarte
bastante
tu mujer?
Grande, ¿no? Bastante
y tu,
fuerte.
¿Va a buscarte tu mujer sola o con tu hija también?
No, mi mujer sola. Ajá. Porque tenían que ponerse bastantes protecciones para poder verme y aún así me veía a través de la ventanita.
O sea, ¿no la pudiste dar un abrazo en ese momento?
Ah, no, bueno, cuando vino a buscarme, sí. no pude. Estaba como a 5 metros en la zona de la recepción, entonces en el control de enfermería yo abrí la puerta, nos miramos y nos echamos a llorar como dos niños. Y claro, le decían, tenemos que esperar el protocolo, que venga el médico, espérate. La mandaron a la sala de espera y los dos como tontos mandando los mensajes, estamos a 5 metros, estoy deseando verte. Y cuando ya la dejaron entrar, pues nos tuvieron que dejar solos porque nos deshicimos en un abrazo y unos llantos, pues impresionante, impresionante. Bueno, he vuelto a nacer, Paco.
No, joder, me imagino que se me está poniendo la carne de gallina. ¿Vas a casa y puedes abrazar a tu hija o por temor a contagiarla no te atreves?
No, yo en cuanto llegué a casa, pues me hicieron un pasillo aquí todos los vecinos del barrio. Empezaron a aplaudirme, yo empecé a llorar. Y cuando aparcó mi mujer el coche, mi hija estaba en la puerta y salió corriendo y me agarró del cuello y me sacó del coche prácticamente, la pobre, de las ganas que tenía de verme. Y bueno, incluso mis sobrinos que estaban aquí, pues todos ahí en la puerta de la calle, pues abrazados y llorando pues de la emoción, ¿no? Con todos los vecinos aplaudiendo.
Los que somos padres solemos decir que el momento más feliz es cuando nace tu hijo, pero igual el momento más feliz de tu vida es cuando te vuelves a abrazar ahí a tu hija, ¿no?
Bueno, impresionante, impresionante. O sea, no lo puedo explicar con palabras. Yo ya le he dicho a toda la familia, incluso a mi hija, que estoy vivo por ella. Estoy vivo por ella.
Oye, ¿y en qué momento tienes constancia de lo que está pasando en España? Porque claro, tú cuando entras en la UCI no hay la crisis esta. O sea, tú entras porque estás tú malo. ¿Y en qué momento te dicen, no, que está España en estado de alarma?
Pues cuando subo a la habitación, que ya tenía una televisión, pues la encendí y vi al presidente del gobierno diciendo que no sé cuántos días más de confinamiento. Y yo digo, ¿pero qué coño leche se está pasando?
O sea, no tenías ni idea.
Ni idea. Yo me dormí en un país libre y me desperté en un país encerrado.
¿Ahora te demandan medicación para estar, como estás todavía debilucho o no?
Bueno, tengo medicación lo que es la heparina, pero como me puedo mover poco, me la tengo que pinchar para evitar algún tipo de trombo.
Claro.
Y tengo una herida de haber estado tanto tiempo tumbado, una escara, que me tienen que seguir curando. Y bueno, tendré que ir al centro de salud a que me hagan una cura mañana por la mañana.
Cuando te has dado el alta, se supone que te hicieron el test y ya has dado negativo.
Sí, yo antes, incluso ya bastante, una semana y pico antes de salir, me hicieron el último test y ya hay como 2 o 3 negativos.
Ah, vale. Perdona la paletada, ¿una traqueotomía deja, cómo se tapa ese agujero ahí en la garganta?
Bueno, pues ahora mismo, si me vieras, pues tengo una costra y cuando trago, pues la nuez como que se mete para adentro. O sea, yo trago y aparece como un pequeño agujero, hueco, no agujero, un hueco hacia adentro, se mete hacia adentro lo que es el cuello.
¿Te duele? ¿Al tragar, no, al beber, al comer? ¿Molesta?
No, molesta.
¿Y yo qué te dicen? ¿Que eso se pasa? O
no lo sé, no me han dicho nada.
Ni has preguntado, ¿no?
Bueno, en teoría me han hecho una ecografía y está todo correcto. Me han mirado entero los pulmones, el corazón, y en teoría estoy todo bien. Lo que estoy es, pues muy, sin ningún tipo de musculatura. Entonces, yo salí siendo de la UCI, salí siendo un bebé de 80 kilos.
Claro, es que igual de los 20 kilos que has perdido, de masa muscular has perdido unos cuantos.
Pues prácticamente todo. Mi mujer me pellizca como sorprendida, ¿no? Me toca y me dice, pero si es que es todo pellejo.
O sea, los cuádriceps de la pierna, por ejemplo, no los tienes dibujados, claro. Eso se
pierde
inmediatamente. En cuanto no...
Todo está todo flácido, muy blando, no tengo musculatura. Entonces me cuesta bastante, me duelen mucho las articulaciones, los tobillos, las muñecas. Pero bueno, tengo esa fuerza de voluntad de hacer a diario pues los ejercicios que me ha mandado el fisioterapeuta y bueno, pues nada, ahí un poquito todos los días para conseguir poder moverme un poquito mejor. no concierto evitando esos dolores, pero y quiero ser cada vez menos dependiente, ¿no? Que no me ayuden a subir escaleras, que pueda moverme con un poquito. Bueno, el primer objetivo que tuve cuando llegué a planta era que me quitaran el pañal.
¿Ah, sí?
Esto tenía clavadísimo.
Claro.
Yo quiero quitarme este pañal porque yo soy una persona grande, entonces yo no puedo tener esto aquí.
Claro, es como si te atacara la dignidad, esas tonterías, sí, es verdad, no, yo creo que nos pasa a todos.
Sí, la mente, la mente cuando empiezo, lo que hemos dicho antes, cuando empiezo a tener un poquito de lucidez, pues quiero, bueno, quería correr antes de andar y aunque me frenaban un poquito, Dani, tranquilo, pero el primer día que vino el fisioterapeuta le dije, enséñame a ir al baño, a levantarme y a sentarme en el baño, porque yo no puedo estar llamando para que me vengan aquí a cambiarme un pañal.
Pues que te parecerá todo mentira, todo lo que te ha pasado, todas las pesadillas o sueños o imaginaciones que hayas tenido, es que es increíble, claro. Es que está para escribir un libro, no me extraña que lo quieras.
Voy a intentar escribir algo y bueno, yo qué sé, primero para soltarlo y tenerlo por escrito. Y bueno, pues dicen que estas cosas pues dejan alguna secuela, intentaré hablar con algún especialista, algún psicólogo, para procesarlo y entenderlo y que no me deje nada ahí, ¿no? Ningún resto.
Ajá. ¿En qué trabajas, Daniel?
Yo soy comercial de productos de piscina y también tengo que decir que la empresa se ha portado genial conmigo, ¿no? Mi director general, Víctor Martínez, mi director comercial, Luis Calvo, ¿no? Gente que me ha llamado, que se han preocupado, todos los compañeros, me hicieron un vídeo, de los primeros vídeos que vi cuando empecé a estar consciente, fue de los compañeros de trabajo y cuando empiezas a ver las muestras de cariño de todo el mundo, te da un subidón grande y te ayuda a seguir, ¿no? Porque te das cuenta, bueno, te das cuenta y dices, joder, tan importante soy, que todo el mundo se está preocupando, están llamando, amigos, gente que hacía muchísimos años que al final se van enterando y bueno, pues están, me gustaría cuando pueda, pues, bueno, ya se lo he agradecido a todo el mundo, pero yo creo que toda esa energía, ¿no? Unos, voy a rezar por ti, otros, voy a poner una vela, otros, pues yo creo en la energía y voy a poner tu nombre y apellidos y vamos a hacer algo espiritual para hacer lo que queráis, decía mi mujer, hacer lo que queráis.
Claro.
Cualquier cosita vale. Y ya creo que al final eso llega, de alguna forma, no sé, esa energía.
¿Cómo se llama la empresa en la que trabajas?
Kinikan, Productos Coupé.
Está bien saberlo para que sepan que es una empresa.
Es una empresa importante de productos de piscina, nos movemos por toda España y estamos también un poquito a nivel internacional. Es una empresa muy familiar, se creó hace como 25 años en la adversidad también y bueno, pues los compañeros eso lo entienden y cuando tu director general, que su padre creó la empresa con otros socios, te llama, te da esos ánimos y te dice, tranquilo Dani, no pasa nada, tú no te preocupes. Tú preocúpate en recuperarte y no te preocupes de nada más.
Ah, magnífico.
Joder, pues te calma. Bueno, soy tan tonto también que cuando me desperté yo estaba pensando, hay que hacer algo con la empresa de aquí, algo de marketing, porque esta gente se lo merece. Porque yo lo he pasado dormido mucho tiempo, pero el trabajo y el esfuerzo de estos sanitarios que lo están dando todo, bueno, Paco, no te puedes hacer idea, llorando con mi mujer, llorando conmigo, abrazándonos no porque no podíamos, pero estos chavales, no solo de donde estuve yo, de la Quirón, que son unos grandes, cómo se han portado, cómo subían a planta ahí los pobrecitos con toda esa parafernalia tapados, que sudando, Dani, ¿cómo estás? Pues un poquito mejor. Pues le dije a una enfermera, por favor, tráeme una tijera, un corta uñas, que tengo las uñas de hace un mes que me las quiero cortar. Y la chavala lo compró con su dinero y me subió un corta uñas y una lima para que yo pudiera ponerme un poquito decente, ¿no?
Estamos hablando con Daniel Arapiles, recuerdo 45 días ingresado, 24 en coma y convencido, absolutamente convencido, que el amor por su hija, el no rendirse por querer volver a verla, es lo que le ha salvado. ¿Cómo se llama tu mujer?
Lorena.
¿La tienes por ahí?
Sí, la tengo aquí al lado.
¿Me la puedes poner, por favor?
Sí, por supuesto, te la paso.
Gracias, Daniel. Un abrazo muy fuerte. Nos alegramos muchísimo que la historia haya tenido final feliz.
Hola, muchas gracias. Te la paso ahora mismo.
Gracias, Daniel.
Hola, buenas tardes, Paco.
Hola, Lorena, encantado de saludarte.
Igualmente.
¿Y tú?
Y yo pues pasándolo francamente mal. O sea, al principio es como un jarro de agua fría cuando llegas con tu marido, que es, pues eso, lo que decía él, una persona sana, una persona joven, una persona sin patologías previas, y de repente llega y te dicen que está muy crítico y que no saben si va a poder salir y que tienen que entubarle y inducir un coma.
¿Cuántas llamadas recibías? ¿Una al día?
Sí. Al principio, la primera semana, como no había confinamiento, los niños seguían en el cole, y hasta que dijeron que ya no podíamos salir, a mí me han dejado ir al hospital dos veces. Podías ir de 12 a 1 y de 6 a 7. De 12 a 1 te informaban, te daban el parte médico, y de 6 a 7 solo pasabas a verle, lógicamente, a través de un cristal, ¿no?
Ya.
Y luego ya, cuando ya no se podía salir, bueno, pues hay que entenderlo, era la situación, entiendo que era para no poner en peligro a los demás, y pues era una llamada al día y cuando podían, porque estaban, por desgracia, bastante atareados. Lo que pasa es que, bueno, pues entienden la situación que tenemos en casa, de no poder verle, de no saber nada hasta que te llaman, y eran muy conscientes de ello, y la verdad es que han sido maravillosos, no, lo siguiente, o sea, muy humanos a la hora de comentar todo, hablar todo, bastante pausados, cariñosos, de les cuidamos así, le ponemos esto, le estamos haciendo lo otro para que no le salga las escaras, le limpiamos, o sea, han sido bastante bastante agradables en ese sentido.
¿Eres creyente?
No, yo no soy creyente.
El otro día hablamos con un paciente que le pasó, no eran tantos días en coma, y decía, ni mi mujer ni yo somos creyentes, pero mi mujer, como es de Barcelona, rezó a la Virgen de la Morenita. ¿Qué te ha ayudado en todos estos días?
Bueno, pues a mí me han ayudado varias cosas. Desde el principio, cuando la niña dejó de tener instituto, que fue ese miércoles, lo pasé bastante mal con ella. Estábamos las dos solas y ella pues la costó mucho, ¿no? Estaba bastante deprimida. Entonces yo, lo primero que se me ocurrió fue llamar a mi hermana y decir, necesito a mis sobrinos ya. Entonces ella enseguida me dijo, tráeme la casa, y yo iba y venía y la niña se quedaba aquí en casa con ellos. Y yo, lo que me ha ayudado mucho ha sido pues el estar acompañada. O sea, yo he hecho el confinamiento aquí en casa de mi hermana Silvia y de mi cuñado José, y el que mi hija estuviese entretenida con mis sobrinos a mí me ha ayudado mucho para salir adelante. Me ha ayudado mucho la gente. Había gente que me decía, es que no te quiero llamar tanto porque no quiero molestarte. Yo decía, es que no os moleste, es que sé que es gente que le estáis transmitiendo ayuda, energía, cariño, comprensión, o sea, y luego eso sí, lo que decía Dani, ¿no? Hay mucha gente creyente. Me acuerdo en concreto de, bueno, una persona, Antonio Julián, que es un compañero de mi marido, al cual estoy muy agradecida, que es bastante creyente, y yo le decía, tú reza toda tu comunidad, poner las velas que queráis poner, porque eso mal nunca va a hacer. O sea, a mí me transmitían toda esta gente mucha paz también.
Lorena, nos alegramos un montón de que haya tenido final feliz.
Muchas
la historia.
Gracias.
Un beso,
muchísimas gracias.
Un beso para la niña y un abrazo muy grande para Daniel.
Vale, muchas gracias.
Encantado de haberlo conocido.
Adiós, gracias.
Y gracias a Luis Munilla, que ha encontrado esta extraordinaria historia. Seguimos.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Son tiempos difíciles. Y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso, trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro. Damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
A ti te encanta el jamón, ¿no? Y a mí, no te digo, jamón Navidul, Navidul. Ey. Jamón de verdad, el auténtico jamón ibérico. ¿Sabes que el bocadillo de jamón ha sido elegido el mejor bocadillo, el preferido de todos los españoles? Por algo será, porque es el auténtico jamón ibérico. Ey. ¡El de Extremadura! ¡Mira qué sabor! ¡Mira qué aroma! ¡Mira qué beta! ¿Dónde están los mejores cerdos? En Extremadura. ¿Dónde está el mejor jamón? En Extremadura. Las mejores dehesas, las mejores bellotas. Por eso Navidul sabe algo bueno, sabe algo mejor. ¡Sabe a Navidul! ¡El número uno de los jamones! ¡Navidul! ¡Jamón Navidul! ¡Elige lo bueno! ¡Elige Navidul!
Enseguida saludamos a Minguella. Antes nos escucha Luisa María Cabrero, le llaman Coqui en la familia, que es una farmacéutica española en un hospital de Londres. Luisa María, te llamo Coqui.
Pues mejor Luisa, gracias.
Luisa.
Coqui, la familia me llama Coqui, pero el resto, en fin. Luisa, sí.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Hoy el Sunday Times nos decía, nuestra corresponsal Paloma, que le ha lanzado un ataque durísimo a Boris Johnson, pues porque ha estado 5 semanas sin acudir a los gabinetes de crisis, etcétera, y que una de las grandes críticas que tiene es la falta de material en los hospitales. ¿Tú en qué hospital estás? Estás en uno de Londres, ¿no?
Se llama Homerton, es el hospital de Hackney, que es un poco una zona, digamos, un poco como Vallecas de Londres, ¿no? Así una zona, pues, tradicionalmente, pues, más bien obrera, tal, con bastante inmigración y con bastante personalidad. Es una zona que, bueno, a mí me gusta mucho. Llevo ya unos años viviendo ahí, o sea, casi viviendo, porque en el hospital estoy más horas que un reloj. Me parece una de las zonas más interesantes de Londres.
¿Estáis desbordados? ¿Cómo es la situación de tu hospital?
A ver, ha bajado un poquito la cosa. Estábamos un poco desbordados, era una semana o así, y la verdad que estaba la cosa bastante regular, porque nosotros tenemos, por ejemplo, sobre todo es la UCI lo que se ha desbordado. En el resto del hospital nosotros nunca hemos llegado a tener gente en el pasillo ni nada así, ¿no? Siempre hemos tenido camas en alguna parte libres. Y además mucha gente que normalmente vendría a urgencias, pues se ha quedado en su casa, no sabemos muy bien, gente que a lo mejor tiene patologías,
sí,
que deberían venir.
Al final se están repitiendo las cosas en un país detrás de otros, casi siempre.
Es que la gente se pone en todas partes. Yo siempre que me dicen, ah, es que aquí, allí y tal, yo sí, pero es que la gente... Y las personas son iguales en todos los lugares, en mi opinión. Entonces, claro, si la gente piensa, tiene miedo, que va a coger el virus en el hospital, pues no viene. Lo malo es que, claro, algunas cosas se pueden hacer graves si la gente no acude y no la atienden a tiempo. Sobre todo con los niños, estamos preocupados porque de repente los niños han desaparecido y no viene nadie con ningún niño. Y claro, hay niños que tienen diabetes, niños que tienen problemas y pues no se sabe dónde están, porque no vienen.
¿Tenéis también falta de material en tu hospital? Quiero decir, de protección para los sanitarios.
Pues en mi hospital en concreto, yo que además voy a la planta de la UCI y así para yo a los compañeros, y pues yo no he visto que haya llegado a faltar, pero ha salido en las noticias en todas partes que en muchos sitios sí que ha faltado. y de hecho en un hospital en Midlands, o sea, en el centro de Inglaterra, por lo visto un manager llamó pidiendo el número de Burberry, esa la marca esta que hace, pues, bueno, sí, esta marca famosa.
Los cuadritos escoceses estos, sí.
Exacto. Pues pidiendo el número porque habían dicho que ellos se ofrecían a fabricar material de protección, diciendo que no tenían nada, que por favor le dieran el número, que ellos llaman directamente, con lo cual, obviamente, hay problemas y eso está claro. Pero yo en mi hospital, gracias a Dios, no lo he visto directamente, pero sí que está claro que está mal la cosa.
Luisa, al principio de la crisis, ¿te miraban raro por ser española? No digo en el hospital, en la calle, porque en el hospital te conocerían.
Qué va, no. A ver, aparte, Londres es un poquito diferente a lo mejor del resto.
Claro.
Aquí, a veces lo raro es encontrarte con un inglés. O sea, en mi calle, sí. Ahora ha cambiado un poco porque la zona está subiendo, entonces la gente ha cambiado un poquito el barrio. Está gente con más dinero, que suele ser gente inglesa, está llegando, pero en general no te mira nadie mal. O sea, es que de hecho en la UCI hay más españoles, sobre todo hay enfermeras españolas, Ari, que es de Sevilla, Paula, hay Mateo, que es italiano, hay un montón de gente de todas partes. O sea, no te mira nadie mal por ser no ser de aquí en absoluto.
Vale. Pues Luisa, muchísimas gracias, encantado de saludarte.
Pues nada, que vaya muy bien y nada, solo quería decir que eso, que la gente, si las cosas van mal, de verdad, que no, lo primero que piensen, no, es que porque en España, es que los españoles, no, o sea, la gente, las cosas se pifian en todos los sitios, que no, la gente no se fije siempre en eso, porque mira, puede salir bien, puede salir mal las cosas, pero no, pues no necesariamente... Es porque es en España, ¿no? Sí, que no. Pasa en todas partes.
Se repiten los patrones en casi todos los países. Porque siempre es que hacemos excepciones como Portugal y tal, que decimos, joder, qué bien.
Bueno, claro. Habrá gente que lo ha hecho mejor, porque les ha pillado mejor, pero vamos, que no es por ser de un sitio.
Ya.
Digamos.
Gracias, Luisa.
Nada,
un beso.
Ahora un saludo. Hasta luego.
Y en Francia y en todos los lados. Es que se la pegó Italia y nos la hemos ido pegando todos. Y ahora en Estados Unidos, todos. O casi todos. Está por ahí Minguella. Hola, Minguella, muy buenas.
Buenas tardes, amigos.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bueno, concentrado, como corresponde, confinado, con mi mujer, que la veo muy a menudo y cada vez la quiero más. Pero
dale un beso a Orquídea.
De parte... Igualmente.
Ahora te preguntaré por la peli, pero es que la semana pasada, ¿te acuerdas que pasamos a los oyentes a presentarles hoy al mejor ojeador de la historia del fútbol? Un tío que, a los ojos de Minguella, que luego es el que acaba haciendo valer toda la información, descubre a Ronaldinho y Messi. Porque claro, si consigues un triple así en tu vida, un triple de 18 metros, ya eres un ojeador histórico. Pero si descubres a dos... A Ronaldinho con 17 años y a Messi con 13, ¿es más o menos, José María?
Sí, así fue. Es decir, primero vino uno y luego el otro. Él está instalado en Porto Alegre y un día me llama y me dice, oye, aquí hay un punta, un extremo que hace cosas realmente sensacionales, que juega al fútbol como si fuese un malabarista y que casi se ha reído de Dunga pasándole el balón por encima de su cabeza, ¿no? Es decir, que Dunga era el jefe de la banda en aquel momento en Brasil. Y bueno, y ahí empezó la historia con Ronaldinho, y antes de que te diga él, tengo que decir que Ronaldinho, el primer sitio, el primer estadio, el primer campo donde jugó en España fue en el campo del Lérida.
Anda, ¿te lo traes para casa tú?
Bueno, casi. No, es una historia un poco curiosa porque el Tacho Benet y yo nos habíamos hecho cargo del Lérida, que tenía Mario Durán de presidente, que era un personaje histórico, de restaurador y todo esto. Entonces a Tacho se le ocurrió decir, oye, podríamos hacerle un partido de homenaje a Mario Durán y tal, no sé qué. Y bueno, pues vamos a verlo. Y entonces al cabo de un tiempo se me ocurrió traer a Gremio de Porto Alegre, hablé con Juan Mateo, personaje que decías tú, y, oye, tenemos que traer tal, a ver, mira, y lo trajimos a jugar a Lérida 2 días antes de empezar el carnaval. Me acuerdo que jugaron el partido en febrero con mucho frío y salieron corriendo por el aeropuerto porque todos querían estar al inicio del carnaval en Porto Alegre.
Bueno, vamos a saludar a Juan Mateo. Juan José Mateo, hola Juan.
¿Qué tal? Aquí estamos.
Encantado de saludarle. ¿Es usted español con acento argentino o es argentino con ascendencia española?
No, así es. Yo nací en Buenos Aires,
ajá,
pero luego Pasé mucho tiempo, más de 20 años, en la dorada Cataluña, y ahora es eso, es cuando estoy en Buenos Aires me dicen si soy español, y cuando estoy en España me dicen si soy sudaca. Claro.
del asunto Ronaldinho, lo que más me llama la atención, me contó José María Miquel el otro día, es que tenía 17 años, cuando usted lo ve, y quedaba libre casi inmediatamente, o sea que es que era muy llamativo, y es que ahora mismo un brasileño de 17 años bueno cuesta 50 millones, fue así, ¿no?
Sí, claro, era otra época, pero además con la suerte de que él ha aparecido o apareció aquí en el gremio de Porto Alegre, donde estoy viviendo, entonces era más fácil detectarlo, claro. Y el partido este que José María cita con respecto a aquella jugada con Dunga, que se inmortalizó porque le hizo una motoneta o una sí, que le llaman pasar por encima, por arriba de la cabeza de Dunga, lo hizo en el clásico de Gremio con Internacional, ¿no? Que es como si fuera el Barça-Madrid, ¿no?
Pero, escuche, es que yo alucino con que sea usted el primero en llegar a la Luna, pero también el primero en llegar a Marte, ¿vale? Ronaldinho, pues puede ser que usted sabe mucho de fútbol, que está en el sitio en el momento oportuno, pero además Messi, ¿lo de Messi cómo es?
Lo de Messi fue una gente amiga que me llamaba, así como cuando estaba Diego jugando Maradona, todos tenían un Maradona en su barrio que querían catapultar.
Claro.
Y en este caso, estamos acostumbrados con José María que llamaran y dicen, bueno, tengo aquí un Maradona, que Maradona no sirve. Bueno, y así también me llamaron de allí, de Rosario. El Leo estaba jugando en las super inferiores de Newell's. Y bueno, de tanto insistir fuimos a verlo allí, después que él ya estaba para salir porque tenía problemas de crecimiento y el News no le quería pagar unas inyecciones que tenía que tomar, que salían $1,000 por mes. Y entonces lo fuimos a ver y bueno, sí, verdaderamente era muy distinto. No hacía falta ni saber mucho de fútbol.
Sí, pero con 13 años, que con 13 años sí, hay sí. Proyectos de jugadores que son buenísimos y luego se quedan en...
Claro.
En nada. ¿Sabe claro. Usted de fútbol más que nadie, como sospechamos, o es que tiene suerte?
No, suerte. Todo el mundo sabe de fútbol, Ahora, jugarlo y de la manera que lo juega Leo o que lo jugaba Ronaldinho, ya es distinto, ¿no? Es distinto.
Pero vamos a ver, ahora, si usted llama mañana a Minguella y le dice, he visto otro, esto ya puede ser el acabose. ¿Ha vuelto a ver algo parecido?
No, por ahora no. Hay jugadores que destacan, como en este momento el mismo el punta de Gremio, ¿no? Pero no es aquella diferencia que marcaba Ronaldinho. Ronaldinho, así después de ese partido con Internacional, fue convocado por la selección con 17 años en Paraguay y montó allí un cisco terrible allí en Paraguay, ganó la selección brasileña, ¿no? Y salía, a los 3 meses salía sin cargo porque vencía el contrato.
Increíble. Y nunca increíble. Un club de Europa contactó con usted y le dijo, ¿tienes que ser nuestro ojeador solo para nosotros? ¿Nunca?
No, verdaderamente no. Pero es así, Manolo, esto siempre lo pienso, ¿no? Un tío como José María, que ha llevado al Barça a los jugadores que ha llevado. Y
se nota que es amigo.
Y no tiene una placa ahí en el Barça. Un tío que ha llevado a Stoico, o que ha llevado a Leo, que ha llevado a Rivaldo.
A Maradona.
Oye, por favor, algún merecimiento tiene que tener. Pues nada, bueno, es así.
Joder, José María, es que claro, cuando tú sacas tu baraja, es que salen 50 ases, no salen 4.
Sí, pero esto, Paco, es por una razón muy, muy clara. Yo tengo muy claro, y lo digo continuamente, que fichar jugadores para el Barça es muy fácil. Y la gente se queda atónita. Digo, sí, solo que hay que fichar los mejores. Y te, ¿cómo? Sí, hombre, los mediocres no interesan. Solo primeras figuras. Y esto, evidentemente, no salen todos los días, pero ahí tienes que estar siguiéndolo y todo esto. Es decir, de estos jugadores que habéis hablado, salvo Leo, estaban en el mercado. Es decir, Stoico estaba en Bulgaria, Maradona estaba en Argentina, Rivaldo tal, Ronaldo, ahí digo, Romario, hacía 4 años que estaba en el PSV Eindhoven.
Romario, es que no para.
No lo puede buscar nadie.
Es que no para de salir. ¿Alguna vez te llamó Juan y te dijo apuesta por este y luego eso no salió bien?
Bueno, a veces, mira, él por ejemplo está hablando de un extremo que yo creo que debe ser Everton, que yo hace un año y medio viendo partidos ahí de Brasil, dije, este, ¿qué tal, Juan? Este, y me dijo, sí, realmente es un buen jugador, es rápido, se mete para dentro, mete goles, tal. Bueno, sigue allí, este es muy buen jugador, quizás no sea un jugador nivel Barça, pero es un excelente jugador y goleador. También es verdad que ahora los jugadores salen mucho antes de que salían antes. Los jugadores ahora con 16, 17, 18 años ya van para todos lados, para Europa, para Asia, para todos lados.
Pero vamos, que si Juan te llama mañana y te dice, he descubierto a Pepito, tú directamente no necesitas ni ver vídeos, ¿no?
No, porque él es un hombre que además ve mucho más fútbol que el que puedo ver yo. Es decir, yo hablamos a menudo y me dice, no, hoy he visto el PSV Eindhoven contra no sé qué de la Copa de Europa. Y digo, ¿cómo? Es decir, que lo sigue todo. Es decir, está ahí, debe tener instalado ahí unos televisores ahí en su casa y es un enamorado y se ve que en Brasil lo dan todo, porque él lo sigue todo.
Juan José, recomiéndenos algún jugador, hombre.
No, esto depende, claro. Yo te recomendaría ahora un casi desconocido que se llama Neymar, ¿no?
Me gusta más el padrastro de Neymar, me gusta más.
Sí, bueno, está bien. Ese es Neymar Junior. Pero en ese momento que Neymar despuntaba en el Santos, nosotros teníamos un jugador que le recomendé a José María. Luego no dio el resultado, no por su fútbol, sino por su cabeza, ¿no? Y que se llama Givanildo. En ese momento Givanildo estaba en el Santos y Neymar mismo lo indicó como su sucesor cuando salió, ¿sabes? Uh-huh. Y luego, pues nada, hablamos con José María, hablamos con el jugador y tal, pero nunca se concretó porque solo hizo...
desastres. Técnicamente sí. Podía ser bueno, pero no tenía cabeza.
Don Juan José, es un placer escucharle y solo le voy a pedir un favor que es muy personal. Cuando venga a España, quiero estar en la comida con usted y con Minguella para oír y aprender, ¿eh?
Vamos bueno, a oír puede ser, aprender ya es otra cosa, pero oír... Con mucho gusto. Con
Juan
mucho
José gusto. Mateo, el mejor jugador de la historia. Ronaldinho y Messi. Ala, toma ya. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Encantado de saludarle.
Abrazo.
Chao, Juan. Cuídate.
Ahora.
Qué gente nos presentas, José María. Es la leche. Es la leche. Bueno, ¿qué peli has visto? ¿Qué peli nos vas a recomendar esta semana?
Bueno, la verdad es que esto ya es una alud de películas, tú, porque estoy concentrado y tal. Estaba viendo esta tarde el paciente inglés de Anthony Minghella, que sí. Fue un éxito, pero yo creo que sería demasiado jugar a favor de casa. Uno que se llama Minghella, tú dirías, no, mejor otro día. No, hoy había pensado, Paco, si me permites, en Casablanca.
Oh.
Una mítica película que lógicamente ha desaparecido de las carteleras, pero que en su momento...
Bueno, en TCM la están reponiendo mucho, yo creo, ¿eh?
¿Ah, sí?
En el canal 37 de Movistar, pues si no la vi hace 10 días, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, pues yo aconsejo a la gente que le guste el cine, además es un cine-teatro, porque es, prácticamente toda la acción pasa dentro de lo que es un café en Casablanca, porque en realidad es una cosa teatral. Y tiene una interpretación, para mi gusto, de Bogart y de Bergman. Y también del que hace de protectorado francés, el Claude Rains, de primer nivel.
Sí.
Entonces es una película que sin tener nada del otro mundo, es una película que en cualquier momento que la ves, te gusta volverla a ver, sabes lo que va a pasar, todo esto. Y bueno, yo creo que si la han visto, el que la vuelva a ver le va a gustar. Y si no, estoy seguro que también.
Sí, tanto, bueno, yo la he visto mil veces y a mí la Marsellesa me sigue emocionando.
Exacto. Y luego cuando dice al final, esto va a ser el principio de una gran amistad.
Sí.
Cuando ya se van para el avión con el pasaporte y todo esto. Y además a mí me recuerda a Paco Casablanca, que la primera vez cuando yo estaba en el Barça, el año 74, el Barça acababa de fichar a Cruyff y ganamos el campeonato con Rinus Michels de entrenador, yo de segundo por allí y tal, yo lo jugaba evidentemente, pero lo ganamos con tiempo. Y entonces el rey de Marruecos llamó a la sede diplomática suya, la sede diplomática se puso en contacto con el Barça, que quería invitar al Barça a ir a jugar un partido a Marruecos. Y efectivamente viajamos desde Madrid a Marruecos, a Casablanca, y entonces nos instalamos allí. Y claro, no tenía que ver nada con la película, pero es un recuerdo muy, muy, muy bonito que tengo, lo bien que nos trataron.
No, no, si a mí me gusta más que unas la película a un capítulo de tu vida, porque me encanta, me encanta.
No, llevaron la mezquita y tal, el cordero, no sé qué, y jugamos contra las fuerzas armadas de allí y tal.
Os dejaríais, ¿no?
¿Eh?
Os dejaríais.
No, ganamos 1-3. Bueno, esto lo vi el otro día, que no me acordaba ya del resultado. Pero, y la anécdota buena, positiva, es que el día del partido, el Johan me viene a ver a mí y dice, oye, ¿cuánto cobra el Barça por este partido? Y yo digo, yo no tengo ni idea, porque yo en el momento era empleado del Barça. Igual, bueno, averígualo, y la mitad para los jugadores, para mis compañeros. Y así, yo hablé entonces con la directiva de Montal y así fue. Es decir, que es un detalle de Johan que sabía que en aquel momento su contrato estaba muy por encima de sus compañeros, que lógicamente, aunque eran jugadores del Barça, no ganaban ni de lejos los contratos que tienen ahora, ¿no? Entonces, todo esto de Casablanca me emociona un poco, ¿sabes? Estos recuerdos de juventud.
Qué bueno. José María, no sé si has oído antes a Pepe Domingo, que ya la ronquera le permitía hablar con nosotros.
Sí. Bueno, no. Tengo que llamarle porque es que...
Ya te lo coge, que es que ha estado dos semanillas muy chungo, ¿eh?
Sí. No, bueno, tuvo tal, que estaba medio tal, pero ahora le llamaré mañana o pasado para darle ánimos y explicarle algunas anécdotas.
Un abrazo gigante, como siempre, José María.
Igualmente, un abrazo a vosotros.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el Partidazo de COPE.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches.
Siete federaciones territoriales han prometido el voto a Iker Casillas, abandonando al presidente actual, Luis Rubiales. Madrid, Castilla y León. Si mañana hubiera elecciones a la presidencia de la federación, el resultado sería Iker Casillas 80, Rubiales 59. Iker Casillas conoce estos datos, va a ir con pies de plomo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Si busca pareja, tenemos TJ Lío ahora, en la siguiente hora, de 9 a 10 de la noche. Vaya comunicándonoslo por WhatsApp, 677-580-461. No queremos que nadie en soledad, en cuarentena, lo pase mal. Así que ejercemos aquí de... iba a decir de Cenicienta, fíjate cómo estoy.
Celestinos.
Ya. Celestina, no de Cenicienta. Vamos a hablar ahora con el trabajo más sensible que pueda asistir en estos días, que es un empleado en una residencia de ancianos. Se llama David Cabrero. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Encantado de saludarte.
Gracias, igualmente.
Trabajas en una residencia en Estella, en Navarra, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Tu residencia ha sido afectada por el virus?
No. Nosotros nos confinamos aquí 15 trabajadores el 23 de marzo y bueno, pues la verdad es que no tenemos ninguna persona asintomática.
Cuando dices nos confinamos, ¿los trabajadores tampoco vais a casa?
No, estamos aquí, digamos ya 28 días.
O sea, estáis ahí encerrados. ¿Cuánta gente tenéis en la residencia? ¿Cuántos ancianos?
Tenemos 71.
71. Y gracias a Dios, todos libres del coronavirus. Sí. ¿Habéis hecho test o algo?
Sí que tuvimos una persona que, bueno, por su pluripatología sí que tuvo fiebre y entonces se le hizo el test y salió negativo. A otra persona que falleció también se le hizo el test y salió negativo. Pero el resto, la verdad, pues como nos encontramos asintomáticos y ya después de tanto tiempo aquí encerrados nadie entra ni nadie sale, pues en estos momentos, aunque el Gobierno de Navarra sí que nos ha ofrecido los test, no los vemos en estos momentos oportunos.
Ajá. O sea, ni familiares vuestros, nadie, no puede entrar ahí nadie.
Así es, sí, en el búnker.
Y con lo que estás oyendo de las residencias de ancianos, no digo en España, en todo el mundo, o sea, lo que está pasando en Inglaterra, bueno, en todos los sitios, es que es en todos los sitios. Es casi una bendición. ¿Os ha tocado la lotería o lo habéis hecho muy bien? Que hemos hablado también con alguna residencia que lo ha hecho muy bien.
Bueno, nosotros hicimos lo que nos pedía el corazón. La verdad que para nosotros está siendo duro porque al final, pues, como hablábamos, 28 días sin ver a nuestras familias y aquí encerrados. Pero pues lo hicimos porque nos parecía que era la mejor forma de poner a la persona en el centro. Nosotros trabajamos con un modelo de atención centrada en la persona. Y nos parecía que era la mejor manera de protegerles, de cuidarles, de que se sintieran más seguros y de aportar la alegría que nosotros tenemos aquí en la residencia, pues a todos los residentes durante este periodo de confinamiento.
¿Y los residentes, los ancianos, están con miedo? ¿Les ves con miedo?
Bueno, la verdad es que cuando vinimos, sí, la primera semana del estado de alarma, nosotros fue cuando estuvimos valorando la situación, íbamos y veníamos y la verdad es que las noticias empezaban a llegar de las residencias que salían los fallecidos, ¿no? El número de fallecidos en Madrid. Y la verdad es que sí, que estaban muy preocupados, estaban nerviosos, intranquilos. Y bueno, la verdad es que eso sí que ha ido cambiando conforme han pasado los días, al verse que nadie entra y que nadie sale, que va pasando el tiempo y que aquí estamos todos bien.
¿Consumen mucha información? Lo digo, igual hasta les lleva a la depre el tener tanto miedo, ¿no?
Pues mira, nosotros intentamos el evitar esa información porque al final moralmente y anímicamente no les ayuda en nada. El que quiere la busca porque tienen sus habitaciones radios y televisiones, pero lo que es la tele que tenemos nosotros en la sala de televisión, intentamos evitar, ponemos películas, hacemos actividades, pues bueno, pues por intentar un poco romper con esa tanta noticia negativa.
¿Y los familiares llaman mucho, muchísimo más que antes?
Bueno, muchísimo más que antes tampoco, sí que es verdad que estamos fomentando las videollamadas. Llamamos en los ratos que nosotros tenemos libres, nos anticipamos y les acercamos a sus familias y bueno, la verdad es que tampoco sí que están llamando, mantienen constante la información y lo que estamos haciendo mucho son directos desde el Facebook de la residencia y bueno, si acercamos un poco a los residentes, a sus familias y de esa manera les ven y bueno, pues una manera de ver un poco lo que hacemos, ¿no? Y que los vean felices, contentos y participando en las actividades que siempre les gusta a las familias verles.
Qué bueno, qué trabajo tan bonito, David. Muchísimas gracias, ¿eh? Que siga todo bien y que sigáis libres del virus ahí en Estella. Un abrazo muy fuerte. Encantado
de
saludarte.
Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Un abrazo.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Te prometo darte amor eterno, aunque a veces me falles en mi corazón. Te prometo no dejarte solo en los malos momentos como una ilusión. Porque sé que si tú no existieras, la vida para nosotros no sería igual. Porque el nombre de Cádiz, mi Cádiz, es mucho más grande que el nombre de atrás.
Hola amigos, soy Lucas de Andiluca. Nada, deciros que os pedimos por favor que todos os quedéis en casa y que quede un día menos para salir a la calle. Y qué mejor forma que quedarse en casa que escuchando la radio, escuchando Tiempo de Juego. Un beso de Lucas de Andilucas, un beso muy grande.
Mensaje de Sevilla.
Estáis contando la vida misma, de la risa de Georgina al miedo que hemos pasado todos al escuchar la historia del chico que ha estado 24 días en la UCI. Se me han saltado las lágrimas las dos veces. Acabo de escuchar, nos contaba otro al oyente del coma, dice, hoy mismo falleció mi abuela en la residencia y anoche soñé con ello, soñé con qué iba a ocurrir. Yo era muy escéptico con estas cosas, pero bueno, escuchando cómo hablaba él, no he podido evitar escribiros y deciros que sois un bálsamo para la gente que lo está pasando mal estos días. Me ha hecho llorar Daniel, qué grande. Por cierto, Quimicama hace los mejores productos para piscinas y además han demostrado ser grandes, que eso es lo importante también en una empresa. Ana dice que hoy no ha sido su mejor día, pero agradece mucho los 10 minutos de risa. Se va a descargar el audio de Georgina para ponérselo cuando esté
y yo.
Baja de ánimo, sí. Y incluso la propia Georgina ha agradecido la llamada en sus redes sociales y se ha emocionado también un poquito. Ha dicho que
¿Ah, sí?
Sí, que agradece las muestras de cariño y que bueno, que le extraña que la gente esté tan contenta solo porque se haya mostrado tal y como es.
¡Ay, qué maja! 9 de la noche, 9:01, 8:01 en Canarias, Tiempo de Juego, noticias, Álvaro Echeverría.